Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La librería Cienfuegos, aquí en París, la última que queda en español en la capital francesa, organiza este año una vez más unos talleres de escritura que imparte el narrador, editor y psicoanalista argentino Edgardo Scott, afincado aquí en Francia desde hace un par de años y que acaba de publicar la novela Luto y el ensayo Caminantes. Y precisamente para hablarnos de estos talleres y de su brillante trayectoria como escritor, Edgardo Scott ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Edgardo.
El placer es mío, Jordi, estar acá.
No, gracias por haber hecho el esfuerzo de acercarte hasta aquí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en 1978, y que desde muy joven la lectura y la literatura parece que ya te fascinan, ¿no? Junto al psicoanálisis, ¿qué influencia tuvo tu padre en tus ansias lectoras?
Esa es una pregunta psicoanalítica casi. En la lectura seguro, siempre se dice como que los chicos a veces cuando ven que los padres, ven lo que hacen los padres y algo de eso les atrae, ¿no? Tienen una relación con eso ambivalente. Y tanto mi madre como mis padres siempre los veía leer bastante. Y también como la importancia que le daban a eso, ¿no? Como la importancia que le daban siempre las clases populares, y mis padres vienen de clases populares, tratan, ¿no? O trataban y entendían la movilidad social como eso, ¿no? Como en la educación y en la lectura, en la cultura, ¿no? Confiaban en eso, ¿no? Entonces, verlos a ellos siempre leer el diario, verlos leer libros, ver la importancia que le daban. Además, mi padre había sido siempre fue comerciante, hizo mil millones de cosas como comerciante, vendió de todo, pero entre las cosas que vendió y de las que más se enorgullecía eran libros. Y de hecho, en algún momento tuvo una pequeña editorial donde hacía alguna edición de clásicos y biografías de clásicos y demás. Entonces supongo que eso está, ¿no? Como en el disco rígido básico, ¿no? Que uno después se reencuentra con eso, ¿no? Siempre los orígenes son un poco mitos de orígenes, ¿no? Entonces uno después va reencontrándose con eso a medida que la historia avanza, me parece.
Te presentaban los clásicos, me decías, ¿no?
Claro. Yo siempre digo como que era un gran name dropper, ¿no? Porque él me decía, me hablaba de Proust, de Dostoyevsky, de Tolstoy, qué sé yo. Yo desconfiaba también, vaya a saber por qué, de que él los hubiera leído. Pero sin embargo, me atraía, ¿no? Ese mundo, así, ese gran mundo de las letras y qué sé yo. Y después ya empezaba a decir, bueno, yo voy a leer esto. Si él no lo leyó, yo lo voy a leer. Como esas cosas, ¿no? De rivalidades padre-hijo y demás, ¿no?
Y gracias a eso vas a crear el grupo de lecturas Alejandría. Cuéntanos, ¿cuáles eran las actividades que organizabais con ese grupo?
Bueno, Alejandría fue como un movimiento, en realidad, muy, muy propio de mi generación en Buenos Aires. Como un poquito hablábamos antes del programa, a comienzos del 2000 hubo una gran crisis, otra gran crisis económica y política en Argentina, y del cual después... por ejemplo, algo muy típico que se hacía en Buenos Aires siempre, que tiene una gran tradición, es de revistas literarias, ¿no? Ahora, como no había plata para ni siquiera editar una revista en el peor papel, entonces se nos ocurrió, con un grupo de amigos también escritores, decir, bueno, hagamos como tertulias, diríamos, literarias, ¿no? Como, es decir, algo que ya siempre hicieron los poetas. Los poetas siempre se reunieron un poco en bares y se leyeron en voz alta. Acá la novedad fue que lo hicimos para la narrativa, algo que no había ocurrido en Buenos Aires. Y la verdad que lo empezamos a hacer en 2005, lo hacíamos cada dos semanas, venían cinco invitados a leer, tratábamos de cubrir el arco de experiencia, digamos, del escritor, es decir, que siempre cerrara la noche un escritor consagrado y que la abriera un chico que quizá todavía no había editado nada. Lo hicimos en un bar porque queríamos como mover también la cuestión de la literatura o los centros culturales o qué sé yo, o las librerías. Entonces lo hacíamos ahí con el ruido de las máquinas de café o de qué sé yo, de la cerveza, todo eso. Empezaba bastante tarde, todavía se podía fumar adentro, me acuerdo. Y bueno, y eso fue como un movimiento, digo, generacional, porque toda mi generación y los escritores de mi generación, si no tuvieron o participaron de un grupo de lectura, fueron a leer. Y esta se hizo una práctica habitual. Tan habitual que a veces un poco me da por supuesto, como esas cosas del orgullo, que se olvide que se empezó de esa manera y que hubo ciertos grupos que fueron los que lo iniciaron. Uno fue Alejandría, pero hubo un par más también que de amigos escritores que lo empezaron. Y que hoy en día, digo, la práctica de los escritores de ir a leer, que es tan común, bueno, empezó en ese momento, ¿no?
Finalmente las crisis son fértiles, ¿no?
Siempre, claro.
Precisamente sí, en tu novela El Exceso abordas esa crisis a través de un personaje un poco grotesco, ¿no?
Termina con esa crisis, en realidad, porque cubre un arco que va, digamos, en la ficción del 89, cuando comienza nuestro Berlusconi, nuestro Donald Trump, no sé, muy muy a la criolla, que fue un presidente que justamente no se podía nombrar por el nombre, porque decían que traía mala suerte, y que cubre toda la década del 90 en Argentina, y que fue, además coincide, por supuesto, en la novela con mi adolescencia. Entonces, empieza en el 89 y termina en el 2001 con la crisis, digamos, de 2001, ¿no?
¿Cómo viviste tú esa crisis en el 2001?
¿Eras como te joven? Digo, bueno, para yo en el 90 tenía 12 años y empezaba el secundario, digamos, lo que llamamos el secundario, y cuando terminó me había recibido ya de psicoanalista, es decir, había salido de la facultad, es decir, que es un año, fue una década para mí muy importante a nivel iniciación, diríamos, ¿no? Es decir, que ese momento tan clave del país coincidió también con un momento de mucho cambio, supongo, personal en mí, ¿no?
¿Tu faceta como psicoanalista te es útil a la hora de analizar personajes, de crear una novela?
Yo siempre he dicho que me es útil como lector. Es decir, a mí me parece que el psicoanálisis, sobre todo, es un gran sistema de lectura, ¿no? Entonces, pero bueno, de algún modo respondo ahí, ¿no? Porque un escritor, o por lo menos casi te diría, una de las grandes tradiciones de los escritores son los escritores que escribimos bastante a partir de nuestras lecturas, ¿no? Y que participan mucho nuestras lecturas de nuestra escritura. Entonces, supongo que ahí opera un poco el psicoanálisis, ¿no?
Muy psicoanalítica podría ser Luto, ¿no? Una novela en que abordas la muerte trágica de la mujer del protagonista.
Tenés razón, así dicho está perfecto. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, además el inconsciente siempre tiene esa forma trágica, digamos, ¿no? Oracular. Sí, te contaba un poco que surge un poco. La escribí muy rápido la novela, la escribí en una semana. Y después muchos en Buenos Aires me cargaban por eso, pero digo, bueno, pero en contrapeso tuve la historia 25 años en la cabeza, ¿no? Porque en realidad es como el hecho real que dispara la novela es justamente el asesinato de una vecina, ¿no? Que tenía un negocio enfrente de mi casa, justamente también en los 90, en 1990, y que un día vienen unos ladrones y se da en el asalto, el dueño del negocio quiere defender lo suyo y se da lo que llamamos un tiroteo, ¿no? Y ahí muere su mujer. Y entonces yo cuento otra vez, cuando no pensé que lo iba a hacer de vuelta, pero yo cuento otra vez toda la década del 90 a través del luto de este hombre que ha perdido a su mujer, ¿no?
No estamos preparados para acontecimientos tan trágicos, ¿no?
Claro que no. Claro,
nadie se espera.
Y sin embargo, eso es la vida, ¿no? Entonces también me parece que entrar en la vida siempre es entrar un poco en esos acontecimientos, ¿no? Si no estamos en esos acontecimientos, siempre estamos un poco protegidos de la vida, ¿no?
De la realidad. Sí. He podido leer tu reciente ensayo, Caminantes, en el que nos describes tu primer paseo por los Campos Elíseos, aquí en París,
cargado
con dos maletas y una mochila.
Sí.
No era un verdadero paseo eso.
No. Sí, cerré como con ese epílogo, que un poco coincidía con lo autobiográfico ahí, en un libro que tiene bastante también de autobiográfico, en tanto están ahí muchas lecturas, o una manera de leer, ¿no? Es como un libro de ensayos a partir de ciertas lecturas, ¿no? Como poder leer, yo leo bastante como crítico literario también, que publico en varios lados, pero esa era una manera de leer tomando el acento en que me topaba muchas veces el interés de autores en la caminata, ¿no? Los escritores les interesa mucho, parece, caminar también. Supongo porque también tiene que ver con ese momento para pensar, también con una instancia de soledad. Pero venía pasando de que ese interés por los caminantes, yo lo escuchaba en Buenos Aires y era un poco que todo el mundo era un caminante o un flaneur. Entonces tuve ganas como de sistematizarlo un poco, ¿no? Y la verdad que fue, no sé, en realidad es una experiencia que todavía tengo muy cerca porque el libro ahora se reedita en Buenos Aires y le agregué una parte más muy contemporánea que son los Walkman, es decir, los que caminan escuchando música, ¿no? Así que se reedita el año que viene ampliado con los flaneurs, los paseantes, los vagabundos, los peregrinos y ahora también los Walkman.
Los flaneurs no son solamente franceses, ¿no?
Bueno, como los cigarrillos diríamos, son típicamente franceses, pero no, seguramente que no la imagen, pero sí hay que decir que así como París fue la gran ciudad moderna, ¿no? Nos legó un poco esa imagen, ¿no? Como cuesta pensar los cafés sin pensar los cafés parisinos y cuesta pensar como los caminantes, ¿no? Esos diletantes que van por la ciudad así como un poco planeando sin pensar en París, ¿no? De hecho, Sarmiento, que fue un presidente argentino y es como el gran escritor del siglo XIX argentino, vino a París, ¿no? Y decía Je flâne, ¿no? Como que él enseguida empieza a escribir en tiempo real, cuando en realidad hablar del flâneur en el siglo XIX era una nota de actualidad, era, ¿no? Y él ya escribe sobre los flâneurs en ese momento, ¿no? Y se identifica con eso.
Se han acabado los flâneurs, ya no nos queda tiempo para salir a pasear, a dar una vuelta.
Ya no nos queda tiempo para nada, supongo, más que para comprar en el supermercado y vivir. Pero hay que hacerse el tiempo, ¿no? Como me parece que muchas cosas hay que resistir. Estamos como en un tiempo que hay que resistir.
Abordas también en ese libro a los peregrinos que bueno, todavía existen y van muchos a la Meca, ¿no?
Claro, porque los peregrinos son los que digo ahí, por lo menos, que caminan con una causa bien definida, ¿no? Y bueno, puede ser como Herzog, por ejemplo, que cuando se enteró que una amiga tenía cáncer, se vino caminando desde Múnich a París en una línea recta. Es decir, que siempre tiene que ver un poco con la fe, no necesariamente religiosa, ¿no? Pero una fe religiosa en algo, ¿no? En alguna convicción.
Y a Herzog le funcionó, ¿no?
Y a Herzog, claro, porque Lotte Eisner vivió 9 años más, así que bueno, podemos creer, ¿no?
Edgardo, volviendo al taller de escritura que impartes, que vas a impartir en la librería de Cienfuegos aquí en París, ya es el segundo año, ¿no? ¿Cómo concibes tú un taller de escritura?
Sí, lo concibo en realidad a partir de mi experiencia, como vos decís, sobre todo en Alejandría, escuchando y que me llegaran tantos y tantos textos durante años y que me gustara tanto leer. Básicamente es esa la fórmula para mí, ¿no? Es decir, alguien trae sus textos, yo leo y digo lo que siento de esa lectura y por supuesto también lo dicen los demás, los compañeros. Esto es una práctica muy usual de los escritores en Argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. También tiene que ver con cómo cuando los intelectuales se tuvieron que retirar de la universidad por las dictaduras, se daban grupos literarios o talleres en privados, diríamos.
Clandestinos, casi.
Un maestro para mí, como fue Ricardo Piglia, hacía eso y un montón de otros escritores, grandes escritores argentinos han dado talleres, ¿no? Así que, y siempre es la misma fórmula, ¿no? Es armar un grupo que haya cierta afinidad, ¿no? Y leer y leerse. Y desde ahí también un poco en esa instancia que es cuando un escritor comienza, darse ánimo como para también encontrar la política con la que uno va a salir al mundo con sus libros, ¿no?
Edgardo, ¿se puede ser objetivo ante un texto? ¿Hay textos buenos y malos o no? ¿O es una manera, cada uno puede verlo de una manera diferente?
Bueno, mi mujer, viste, Ariana Harwitz, es escritora también y justamente ahora la traducen al francés. El año que viene sale su libro. Y veía que una traducción que ella había hecho con una amiga de los primeros capítulos de su novela, ahora cuando la traductora al francés le envía esos capítulos, eran casi idénticos. Y sin embargo le han pasado otras traducciones que eran pésimas. Es decir que habría siempre como una escritura con la que todos podríamos convenir y cualquiera que participa en un taller o en una instancia de lectura lo sabe, decir, esta es la mejor frase o esta es la mejor expresión para este texto, no es unívoco, ¿no? Pero para ese texto. O sea que no una objetividad científica, pero sí una objetividad estética, ¿no? De eso que decimos como en las películas, mirá lo que es ese plano, mirá lo que es. Bueno, en la literatura es lo mismo, ¿no? Este, es captar la buena forma en ese sentido, ¿no?
¿Se aprende a escribir?
Pero claro, sí, se aprende todo, ¿no? Que no, se aprende y se desaprende. Hay grandes ejemplos también de desaprendizaje de la escritura, que vos decís escritores que quizá, por ejemplo, cuando se consagran o pasan otras cosas, parece que hubieran olvidado cómo escribir. Del mismo modo creo que se aprende, ¿no? Ese trabajo, es un trabajo, ¿no? Digo, seguramente está la inspiración, que es ese trabajo por encontrar la mejor forma, pero, y de escucharla, ¿no? Y de verla, este, pero bueno, también hay algo de descarte, de operaciones completamente analíticas. Un escritor a veces puede escribir este, muy encendido, muy, muy apasionadamente, diríamos, pero después se lee. Yo siempre digo que el primero que se lee es el propio escritor, ¿no? Es ese desdoblamiento cuando uno se lee y ya uno donde se lee la primera vez ya empieza generalmente a corregir, ¿no? Escribir es corregir, decía Borges, así que.
Edgardo Escota, algunos de los escritores que han pasado por aquí me decían que en los talleres de escritura, los talleres literarios, se liga mucho, que se producen encuentros no solo
Se liga.
literarios.
Bueno, desde luego, ¿no? Como en los trabajos, los compañeros de trabajo y demás. Sí, uno siempre nota en los grupos como esas afinidades, este,
Quizás
pulsionales, ¿no?
el hecho
Y
de leer.
esas simpatías y esas antipatías un poco inmediatas, ¿no?
El hecho de leer el texto de una persona que no conoces te hace entrar en su intimidad, en cierto modo, ¿no?
Seguro, y por eso mucha gente también le cuesta tanto, ¿no? Y por eso también a veces los talleres, digamos, sirven como un primer círculo donde alguien se atreve a decir algo, que por ejemplo puede contar algo que él sabe que es de su familia, y a uno lo lee y a uno no le importa nada que sea, ¿no? Uno lee siempre un texto como si fuera en clave de ficción, pero es como una primera bocanada, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París pueden asistir al taller literario, al taller de
Y pueden
literatura.
asistir, me quería, perdón que te interrumpa,
Por
pero porque
supuesto.
me voy a olvidar y se va a enojar también conmigo mi compañero y amigo Miguel Tapia, que el 29 de noviembre vamos a estar en la Maison de América Latina, presentando Luto, mi novela, y la novela de él, Los Ríos Errantes. Él es un narrador mexicano que creo que ha estado por acá hace un tiempo, Miguel Tapia. Así que junto a Laura Gentileza, que es una crítica argentina, vamos a estar en la Maison de América Latina. Presentando cruzadamente, yo presento su novela y él la mía, el jueves 29 de noviembre,
Aquí
ahí,
en París, en
aquí
la
en
casa de
París.
María
Perdón que te
Cristina.
interrumpí, pero si no me
No, no, al
olvidaba.
revés, es un placer. Pues ya lo saben, si no están en París, además pueden incluso por internet participar en el taller de Edgardo Escot. Muchísimas gracias,
No,
Edgardo, por haber
gracias a
estado aquí
vos
con
y.
nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y también enviar un muy cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina. Gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.